respecto a esta continuación de la doctrina llamada antropología o doctrina del hombre, según la palabra de Dios. Hemos visto el hecho de que el pecado original creó o produjo una distancia tan grande entre Dios y el hombre que el hombre jamás habría podido reencontrarse con Dios a menos que Dios tomara la iniciativa de reencontrarse con él. De esa forma, Dios inició ese reencuentro con el hombre y para lograr ese objetivo, Dios expresó eso en forma de pacto, como bien lo expresa nuestra confesión de fe. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa debida a no ser por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, que a él le ha placido expresar en forma de pacto. Además, dice la confesión de fe, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darle disposición y capacidad para creer. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y está fundado en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes del Adán caído que son salvados obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en el estado de inocencia. Termina la cita de nuestra confesión de fe. Aquí nosotros básicamente hemos estado desarrollando los diferentes aspectos que se enfocan a través de la doctrina del pacto, porque ciertamente entendemos que, como bien ya lo hemos señalado, la Biblia se revela en el marco de cada uno de esos pactos que Dios, a través de la historia, ha venido otorgándole al hombre. Ya nosotros consideramos el pacto abrámico, el pacto que hizo Dios con Abraham. Vimos aquellos pasajes bíblicos en donde Dios le reveló a Abraham el pacto en el cual entraba con él. También nosotros consideramos algo del pacto mosaico o pacto de la comunidad redimida. Estuvimos considerando a Éxodo capítulo 19, versos 3 al 8. Vimos también Éxodo 24, 1 al 8. Y Éxodo 31, 12 al 17, en donde el Señor allí hacía un pacto con Moisés. Un pacto que no era más que un eco del pacto que Dios había hecho con Abraham originalmente. En esta mañana vamos a continuar viendo el desarrollo de ese pacto por el cual Dios se propuso zanjar esa distancia que había entre la criatura y el Creador como consecuencia del pecado original. Pacto davídico. Vayamos a Segunda de Samuel, o el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 11 al 17, en donde encontramos el pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 11 al 17. Dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Capítulo 23 del mismo libro de Samuel. Capítulo 23. Verso 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Y es interesante ver cómo ahí en esta parte, en este aspecto de la revelación de ese pacto, aparece nada más y nada menos que una descripción bien gráfica del carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. primer libro de Reyes, capítulo 8, vemos allí también aspectos que conciernen a este pacto davítico revelado en las Escrituras. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 8. Verso 23. Hasta el verso 25. Dice, dijo Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Salomón veía allí el establecimiento de su reino, su coronación, como el fiel cumplimiento de ese pacto glorioso que había hecho Dios con su padre David. Primera de Reyes, estoy leyendo. No, perdón. Primera de Reyes. Estamos en Primera de Reyes. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Capítulo 8, verso 23 al 30, al 25, después que leímos. Salmo 89. Salmo 89. Versos 3 y 4 y versos 34 al 37. Salmo 89, verso 3. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Versos 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Salmo 132, verso 11 y verso 12. Salmo 132. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. En tu descendencia pondré, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñé, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Para siempre. Ahí vemos cómo el Señor hizo pacto con David y cómo cumplió fielmente ese pacto. De David, del pacto davítico, damos un salto y llegamos hasta lo que se llama el pacto de gracia o el nuevo pacto. Jeremías, este pacto fue revelado de manera clara a los profetas. Jeremías capítulo 31, el verso 31 hasta el verso 34. Aquí vemos la revelación de lo que se llama el nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En Mateo capítulo 26, verso 28, Mateo 26, 28. Notemos lo que dice aquí. Versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo, cuando toma la copa, Él ve en esta copa nada más y nada menos que el cumplimiento de aquella profecía que se había dado en Jeremías. Esta es la nueva o el nuevo pacto en mi sangre. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Jeremías, capítulo 32. Verso 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Para que no se aparten de mí. Y me encanta este pasaje de 1 Corintios capítulo 11 también, donde el apóstol Pablo cuando habla allí de la Santa Cena habla de ella presentándola como el cumplimiento literal de ese pacto, de ese nuevo pacto, anunciado por Jeremías. Dice el apóstol Pablo, haciéndose eco de las palabras del Señor Jesucristo, verso 25, así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cada vez que celebramos aquí la Santa Cena, estamos haciendo memoria de la obra de Cristo, pero también estamos haciendo memoria de ese nuevo pacto. Estamos recordando los términos del nuevo pacto, todo lo que implica el nuevo pacto. Todas las veces que bebieres esta copa, hacedlo en memoria de mí. Dios quiere que recordemos ese pacto. Si usted va a Éxodo capítulo 24, vayamos a Éxodo capítulo 24. Versos 6 al 8. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Ven la conexión que hay entre la Santa Cena y aquel viejo pacto hecho con Moisés y su generación? Es maravilloso observar estas cosas, porque lo que hacemos en esta iglesia cuando celebramos la Santa Cena, hermanos, es conmemorar ese pacto que Dios hizo con el hombre. Pacto de gracia, conmemorarlo, celebrarlo, por el cumplimiento literal de todo aquello que había sido prometido por el Señor cuando nuestro Señor Jesucristo llegó, vino desde el cielo para dar cumplimiento fiel, punto por punto, a todo lo que Dios había pactado hacer en favor de nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Glorioso y exaltado sea su nombre para siempre. Esa es la realidad. Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. Versos 9 al 10. Isaías capítulo 54, versos 9 y 10, nos dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarán sobre la tierra. Así ha jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Y esto obviamente que son beneficios que obtenemos a través del pacto, de ese pacto de gracia. Dios hizo un pacto con Noé que nunca más habrá un diluvio. Así también Dios ha hecho un pacto con nosotros, en el cual, dice él, he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, ni te reñiré. Y esto habla de esa obra eterna, cuyo valor eterno es aplicado al alma que recibe a Cristo en los términos que Él se ofrece en el pacto. En los términos que Él se ofrece en el pacto. Y cuando uno, por ejemplo, lee el contenido de las promesas que Dios hace en Jeremías 31, uno inmediatamente se da cuenta por qué Dios dice allí que no va a reñir más con nosotros. Su ley sería escrita en nuestras mentes y corazones, pondría su temor delante de nosotros, como lo expresa en Jeremías 32:40. Ese temor nos va a guiar y va a impedir que caigamos en ese estado de apostasía en el que anduvo Israel con mucha frecuencia cuando se apartó de los términos del pacto. En fin, la gracia llamada la gracia prevaleciente en nosotros sería un preservativo que nos impediría devocarnos a la cámara del infierno por causa de nuestros pecados. En Ezequiel capítulo 34 también encontramos el pacto de gracia. Ezequiel 34, verso 22 al verso 25, dice aquí: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Vayamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, para que notemos allí un detalle interesante. Apocalipsis capítulo 7, dice versículo 16: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quién estaba hablando aquí? El profeta Ezequiel, de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Sin lugar a duda que Juan aquí estaba viendo el cumplimiento del pacto que Dios había profetizado por labio de Jeremías, por labio de Isaías, por labio de Ezequiel. Él estaba allí dando fiel cumplimiento a esos pactos. En Ezequiel también, capítulo 37, verso 21 al verso 28, nos dice: y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos. ¿Por cuántos días? Para siempre. ¿Ven cómo se revela aquí el reino sempiterno de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de esos pactos o en cada una de esas revelaciones que nos ofrecen estos pactos? En Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, el verso 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y es algo que yo quiero hacer notar: por vosotros. Es un pacto por vosotros. Pero también es un pacto para vosotros. Para vosotros. Es un pacto para nosotros. Segunda a los Corintios, capítulo 3. Dice el apóstol Pablo: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y el apóstol Pablo aquí está haciendo, citando a Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34. Donde, como ya hemos leído, el Señor hace esa maravillosa revelación con todo su contenido revelado en forma de pacto. Todo ello en favor de nosotros. Y el apóstol Pablo, en ese mismo libro de 2 Corintios, da la base del pacto como la razón por la que debe de haber una separación entre los creyentes y los impíos. Segunda a los Corintios capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este pasaje no es más que una interpretación del pacto de gracia y su consecuente aplicación a la vida cotidiana del creyente. Una interpretación del pacto y una aplicación consecuente de ese pacto a la vida cotidiana del creyente. ¿Por qué debemos de estar separados del mundo? Porque somos el pueblo del pacto, del nuevo pacto, dice el apóstol Pablo. No hay comunión entre el pueblo del nuevo pacto y el mundo. No hay relación alguna. Y él dice algo interesante. ¿Qué concordia? ¿Qué significa la palabra concordia? O sea, ¿qué relación? ¿Qué acuerdo? ¿Qué acuerdo hay entre el diablo y el Señor Jesucristo? ¿Qué coherencia hay entre Cristo y el diablo? ¿Qué afinidad entre Cristo y Satanás? Ninguna. No hay afinidad entre Cristo y Belial, como le llama aquí el apóstol Pablo a Satanás. No hay afinidad, no hay comunión, no hay relación alguna, de ninguna clase. ¿Qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cuál es la respuesta? Ninguna. Por vía de consecuencia, entonces debe de haber un principio que los separe. Ese principio se origina en el pacto de gracia. Ese principio se origina entre el pacto de gracia. Porque no hay comunión entre Cristo y Belial, no hay comunión entre Cristo y entre el creyente y el incrédulo, no hay comunión entre el templo de Dios y la idolatría, no hay relación alguna. Por esa razón, hay un principio aquí dominante, nacido de las entrañas mismas del pacto. Ese principio se llama el principio de la separación entre Dios, entre el pueblo de Dios y el mundo. Ahora, ¿cuál es el epicentro de ese principio de separación? Dios prometió estar con nosotros y entre nosotros. Dios prometió estar con nosotros y entre nosotros. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Yo seré vuestro padre, ustedes serán mis hijos e hijas, ustedes serán mi templo y yo habitaré en ese templo, moraré en ese templo. Por ende, debe haber una separación entre ustedes y el mundo. ¿De dónde nace todo esto? Del pacto de gracia. En resumen, mis amados hermanos, aquí vemos los elementos que constituyen la esencia del pacto que Dios hizo con su pueblo. Los elementos que constituyen el pacto de Dios con su pueblo son varios, o se pueden ver en varios aspectos. Primero, fueron pactos soberanamente establecidos por Dios. Fueron pactos soberanamente establecidos por Dios. todos ellos fueron pacto venido directamente de parte de Dios para favorecer a su pueblo escogido, a su pueblo elegido. Esta es la sangre, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, dice Cristo. No dice ahí por todo el mundo, dice por muchos. Por muchos es derramada la sangre del nuevo pacto. Auguró, profetizó nuestro Señor Jesucristo. Este pacto fue iniciado por Él y fue consumado por Él. Los arreglos para que ese pacto se cumpliera al pie de la letra fueron propuestos por el Señor, pero también fueron cumplidos por el Señor. La conclusión es que el pacto de gracia, es una obra completa de la soberana voluntad de Dios, revelada y plasmada en los términos de un pacto. Pero también, algo que sobresale en el pacto, es que es un pacto de gracia, es un pacto por gracia. En ellos el Señor nos da lo opuesto a lo que realmente merecemos. En ese pacto, o en esos pactos, pongámoslo así, Dios se promete darnos de manera gratuita y liberal exactamente todo lo opuesto a lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos cada uno de nosotros? El infierno. Pues Dios en el pacto se propone darnos exactamente lo opuesto al infierno, que es el cielo. Es un pacto de gracia. Por eso el apóstol Pablo claramente enseña en Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. El pacto, o los pactos, son una expresión de la gracia favorable de nuestro Dios. Son lo opuesto a todo lo que realmente merecemos. Y es interesante, hermanos, notar el hecho de que se pone bien claro en cada uno de esos pactos el hecho glorioso de que Dios, a través de ello, se obliga a sí mismo a hacer exactamente y puntualmente todo lo que ha prometido en favor de nosotros. Toda promesa que encontramos en la Biblia, y son innumerables, a través de cada uno de esos pactos, Dios se ha comprometido con nosotros con hacerla cumplir. Y es interesante ver la cantidad enorme de promesas que normalmente acompañaban el pacto que Dios hacía con Abraham. ¿Merecía Abraham todo aquello que Dios le ofreció a él en el pacto abrahámico? No, un pacto de gracia. ¿Merecía Moisés o el pueblo de Israel en su conjunto, encabezado por Moisés, todo aquello que en el pacto mosaico Dios le prometió a ellos? Sácalo de la tierra de esclavitud, llévalo a una tierra que fluía leche y miel. Oiga eso. Pero como si eso fuera poco, le prometió su presencia misma en medio de ellos. Su presencia misma en medio de ellos. De ahí el templo, o de ahí el tabernáculo primero. El tabernáculo. Un símbolo que representaba la presencia de Dios en medio de ellos. continua, constante, la nube aquella durante el día, para que el sol no lo calcinara, la columna de fuego. O sea, el maná, o sea, la ropa no le ponía vieja, ni los zapatos tampoco. Y es interesante observar en ese pacto mosaico, cómo, por ejemplo, el Señor le brindó durante el día aire acondicionado y durante la noche calefacción. Calefacción de noche, aire acondicionado durante el día. Qué vida, maná del cielo, pan traído de allá arriba, sin dar un golpe. No tenía que sembrar en conuco, ni de yerba, ni cosas por ahí. Todos los días. Fresquecito. No que había que guardar por una semana. Mira, que está medio mojoso el pan. Cuidado si te hace daño. No, era diario que se lo mandaban. Diario se lo mandaban. Millones, como 3 millones de gente. Los pactos de gracia, ese pacto de, era un pacto de gracia. ¿Se merecían esos judíos, esos israelitas, todas esas bendiciones? Por supuesto que no. Bien malvados que eran, ingratos. Pero le daban la codorniz, carne de arriba, carne de primera. Óigame. No, que no es que no carne, no, que ahora lo que queremos es tayota, que lo que queremos es repollo, que lo que queremos. Pero por favor, ustedes están en el desierto, ¿y qué fue? Realmente, que nos vamos a morir de la sed. Óyeme, son terribles, eran terribles, terribles. Sin embargo, en ese pacto vemos la inmensa compasión y misericordia de Dios para con gente que no merecía absolutamente nada de aquello. Nada de aquello. Era un pacto de gracia realmente, era un pacto de gracia, era por gracia todo aquello. Un pacto de gracia, de pies a cabeza. Vemos también que esos pactos, cada uno de ellos expresaban la voluntad de Dios para su pueblo. Expresaban la voluntad de Dios para su pueblo. Voluntad que él se comprometía a cumplir de manera fiel y literal en favor de su pueblo. Y lo vimos, lo vemos a través del desarrollo o cumplimiento de su pacto. Si usted arranca, por eso le decíamos que la Biblia es revelada en el marco del cumplimiento de esos pactos. Dios le hizo promesa a Abraham y esas promesas las vemos cómo se le van cumpliendo a Abraham en el devenir de los años. Le hizo promesa a Moisés en el pacto mosaico y vemos en el desarrollo cómo se van cumpliendo esas promesas. Le hizo promesas a David en el pacto davídico y vemos cómo se van cumpliendo esas promesas en la medida que se va revelando las escrituras. Dios hizo promesa de un nuevo pacto, pacto de gracia, son todos de gracia, pero el nuevo pacto, pongámoslo así. ¿Y qué es el Nuevo Testamento? El cumplimiento de todo aquello que había sido profetizado, anunciado, prometido en ese nuevo pacto, a través de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, etcétera, los Salmos. Dios allí hablaba de ese nuevo pacto y el Nuevo Testamento, amados hermanos, es el desarrollo del contenido del nuevo pacto. Entonces la Biblia, de tapa a tapa, ha sido revelada en el marco o en los enmarcada dentro de lo que se llaman esos pactos de gracias y su fiel cumplimiento de la en su fiel cumplimiento de la voluntad de Dios revelada a través de ellos. Los pactos son un compromiso juramentado por parte de Dios. Un compromiso juramentado. Un compromiso juramentado por parte de Dios. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, ese es el hilo de oro. El hilo de oro que une el pacto que comenzó con Adán, capítulo 3, versículo 15 de Génesis, y concluyó con la cruz del Calvario. Ese es el hilo de oro que une todos esos pactos a través de la historia. En cada generación. Estaba observando ahí las generaciones de Abraham, dándole para atrás a ese hilo de oro, y lo vemos allá conectado directamente, en Génesis capítulo 3, versículo 15, con Adán y con Eva. Cuando Dios le cambia las túnicas de hojas que se colocaron y en su lugar le pone túnicas de pieles. Ahí arrancó el pacto de gracia, con esas túnicas de pieles, derramamiento de sangre para vestir su desnudez, hasta ese hilo de oro comienza ahí en ese sacrificio y llega hasta allá, hasta la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que encontramos a partir del nuevo pacto? La consumación de todo aquello que había sido prefigurado en los pactos del Antiguo Testamento y cumplido literalmente en el pacto de, en el nuevo pacto, cuando Cristo fue levantado a la cruz y ocupó nuestro lugar, y el de todos aquellos en el antiguo pacto que habían creído en él. Porque recordemos que los viejos pactos apuntaban su dedo hacia el futuro. Aquellos se salvaban mirando al futuro a través de la sombra que proyectaban esos pactos antiguos. Nosotros en el nuevo pacto miramos hacia atrás, hacia el pasado, hacia la cruz, donde Jesús entregó su vida hace 2000 años y pico. Entonces, ¿cuál es el hilo de oro que nos une a todo el pueblo de Dios, desde Adán redimido hasta hoy, o hasta el advenimiento del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el hilo de oro? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Ese es el hilo de oro. Los pactos son un compromiso juramentado por Dios. Yo estaré con vosotros, promete el Señor. Y obviamente, otra característica de los pactos es el hecho de que ellos fomentan el bienestar de los recipientes de ese pacto. Fomentan el bienestar, fomentan la felicidad, fomentan la bienaventuranza de aquellos que reciben los términos de ese pacto. Y uno, por ejemplo, lee a Isaías capítulo, a Jeremías 31, pasaje que ya leímos. ¿Y qué es lo que encontramos allí en ese pasaje? ¿Qué es lo que encontramos? Allí encontramos, ciertamente, cada una de esas bendiciones que Dios había prometido para su pueblo. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Beneficio, es un beneficio del pacto. ¿Un beneficio del pacto cuál es? Hermano, que cada vez que tú piensas en un versículo bíblico, cada vez que tú recuerdas un versículo bíblico, ahí se está cumpliendo el pacto. Ahí se está cumpliendo el pacto de Dios para contigo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso es una bendición memorizar y recordar la palabra de Dios. Porque eso es una promesa del pacto. Esa es una promesa del pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y es interesante que aquí también se promete que la van a registrar en nuestros corazones. La van a escribir, la van a plasmar. Y váyase a una imprenta y tome la imprenta en su mente. Su corazón es el papel. Y Dios promete que va a hacer una gran imprenta donde el papel, donde se va a escribir la Biblia, es su corazón. Su corazón es el papel donde Dios prometió que va a imprimir muchas copias de su bendita palabra. Escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Si usted se va a Hebreo capítulo 10, versículo 16, usted encuentra que este pasaje aquí es citado como algo que revela el cumplimiento de ese pacto para con nosotros. Versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese es otro beneficio del pacto. Y el autor aquí lo pone, no como un beneficio meramente para los judíos antiguos testamentarios, sino para los creyentes nuevos testamentarios. Ambas cosas. Nunca más me acordaré de sus transgresiones. Otro gran beneficio de ese pacto que Dios llevó a cabo para con nosotros. Nunca más, dice él, me acordaré de sus transgresiones. Son innumerables los beneficios que se derivan de ese pacto y que nosotros disfrutamos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Esa es la gran bendición. ¿Qué hacen los pactos? ¿O qué hace el pacto de gracia? Fomenta nuestro bienestar, fomenta nuestra felicidad. Dios, hermanos, está comprometido con el bienestar de su pueblo, con la felicidad de su pueblo. De ahí, amados hermanos, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para buscar socorro, para el oportuno socorro, en cualquier circunstancia y en cualquier necesidad en la cual nos encontramos. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con nosotros de hacernos bien todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea su nombre. para siempre. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra que en esta mañana hemos considerado, esta gloriosa doctrina del pacto. Te pedimos que nos conceda ser hombres y mujeres del pacto, fieles al pacto, devotos al pacto, confiados en el pacto, esperanzados en ti, en ese pacto de gracia que ha hecho con nosotros. Danos luz y entendimiento para conocer más de esta maravillosa y gloriosa doctrina. Pues lo rogamos y suplicamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.